donde vaya, como la carne, nunca pregunto si es de primera o de segunda. No, la verdad, nunca. Yo, vea, ya me hizo
ahora
pensar.
Campolía, eso no. Ahora Campolía le voy a hacer otra pregunta. Un huevo fresco, ¿cuántos días máximo debe tener?
Ni idea.
Ah, bueno. A mí me pasó, no, pero espera, bueno, doctores, yo, ¿por qué hice la pregunta? Sencillamente sí, es claro. Porque nosotros como consumidores no hemos estado orientados a la compra de productos. Un huevo fresco es un huevo que no tenga una vigencia mayor a 3 días de postura.
No, grave.
Por eso es que cuando uno compra huevos en ciertas marcas, en el huevo viene la fecha y la hora de postura del huevo.
¿Y si son ciertos?
Y es para mirar en el mercado. La empresa productora sabe que si el huevo pasa 3 días, y no es un huevo fresco, entonces busca un mercado para la industria. Uno como consumidor, nadie hizo esa pregunta. Nadie sabía eso.
No, nadie. Yo no.
Un producto de carne de calidad. No es que si yo voy a la Fama de la Esquina o al supermercado y miro la más barata. Pero nadie sabe que una carne de calidad tiene que tener todo un proceso, desde la gestación del ternero, la comida que se le da al ternero, al becerro, hasta que llega un frigorífico para el sacrificio. Y el corte y el empaque como se presente, y el tiempo de maduración de la carne. Lo que quiero hacer referencia es que nosotros como consumidores no tenemos una información. Y el productor tampoco tiene información para mirar a qué tipo de consumidor tiene que llegar con su producto. Campolía, en ese momento
no hay un consumo responsable.
Podemos hablar de un consumo responsable, una producción responsable. Campolía se hablaba de los códigos de barra. Sí, en un mercado, digamos, ya de alta calificación, uno habla de códigos de barra. Pero eso, esa información también no tiene que dársela al productor. Y terminar, digamos, en ese ciclo. Nosotros hoy en día hablamos de centrales de abastos. Alguien dirá, no, es que es la gran superficie, como mercados especializados. Pero ¿hasta qué punto esa connotación uno la puede, digamos, fusionar? Porque uno habla de centrales de abasto, entonces todo el mundo, centrales de abasto es donde compra el mayorista. Y ese mayorista en las centrales de abasto, más que es mayorista, es un intermediario mayorista, porque ni siquiera muchas veces es productor. Y tampoco maneja condiciones de calidad. Y el que va y compra ya, compra de acuerdo a cómo le entrega el producto. Entonces, creo que también, así como formamos profesionales para la producción con tecnologías innovadoras, de bajo costo, si queremos, o de alto costo, también tenemos que enseñarle a ese profesional que le explique al campesino cómo es parte de un mercado, para que el campesino a su vez entienda. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar de... que este país ha sido muy simpático. Uno va al campo y ve al campesino todavía cargando la carga. La carga son 2 bultos, al lado y lado de la mula, o el burrito, o el caballo. Pero cuando se llega a un mercado especializado, uno empieza a ver que todas son las canastillas plásticas. Y este país le costó mucho entender al productor que vendiera un mercado especializado en canastilla plástica, porque siempre llegara con el guacal o con el bulto. Y empezaron a entender el tema de calidad, que todavía en ciertas zonas, por, digamos, la falta de acceso a información, es muy difícil llevar esta información. Pero creo que esa es parte de la formación que uno tiene que dar a un profesional que se está formando de cualquier área.
Ahorita sí, qué pena, le trataba de interrumpir, Samuel. La parte de la experiencia que usted contaba de la carne y el huevo, yo la viví con el arroz. Y ese es mi porqué estudié en agroinnovación. Cuando yo empecé a trabajar, con investigación en arroz. Y entonces me dijo un amigo, bueno, vamos a sacar un arroz mejor que el castellano, valga la pena. Es un arroz monovariedad, porque aquí en Colombia son mezclas de arroces. Entonces una monovariedad es una sola variedad que se madura y se lleva a un punto después de 6 meses donde el arroz crece el 300%. Y es un arroz que utilizan las empresas como las reconocidas para tener un producto estándar. Entonces, bueno, mejoremos eso. Entonces empezamos a buscar arroces y encontramos que hay una diversidad de arroces grandísima. Arroces para sushi, arroces para risotto, arroces para paella. Cada uno es un tipo de arroz diferente. Y después venía el arroz aromático. Y después venía el arroz funcional, que es el arroz negro, y el arroz rojo, que previenen cáncer y curan Alzheimer. Y entonces ahí es donde uno dice, la especificidad y la genética que tenemos son empezar, hay que empezar a buscarla para empezar a armar esas historias. Pero después llegó un momento que yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer con los arroces autóctonos? Porque tenemos arroces nativos y hay personas que llevan 60, 70 años cultivando esos arroces que les dicen arroces finos en la costa, Montes de María, en La Mojana, les dicen arroces finos. Y entonces, bueno, empezamos a ir allá y ayudarle a las personas a primero identificar que tienen un producto tipo internacional y que se lo comen. Después, que lo venden, los excedentes se lo venden a una industria que no los valora. Pero además que ellos lo hacen con las manos, lo cultivan en la montaña, lo sacan con mula. Y entonces todo el mundo diría, no, eso es una desventaja. Pero si usted sabe contar esa historia, usted puede llegar a un mercado donde valoren esa producción artesanal. Y si usted hace un certificado de origen, que es lo que están haciendo, por ejemplo, en Ibagué, ya hay certificado de origen para el arroz. En los Montes de María se está empezando a pensar que la pongan de certificado de origen. ¿Qué significa eso? Que el sistema de producción, que el ambiente es único y que le da unas características especiales a ese producto que lo vuelve único e irrepetible. Y entonces ahí empezamos. Si pudimos contar esa historia en el arroz, podemos contar en cualquier tipo de producción agrícola y podemos llegar a eso que tanto decíamos, innovación, que es generar valor agregado poniéndole ingredientes únicos e irrepetibles.
Yo quiero hacer otra pregunta. Y es...
Hoy vino...
Preguntó.
Es... Estamos nosotros formando profesionales con una visión de certificación de origen.
No.
La otra pregunta es, uno dice, Colombia es agrícola, pero Colombia puede competir con los monstruos de producción agrícola.
Sí, claro. Sí se puede.
No, yo hago la pregunta porque pues nosotros siempre nos enfocamos aquí en la parte de formación académica. Y eso implica que la academia tiene que innovar hacia esos, hacia esa perspectiva, de aparte, digamos, de certificación de origen, de calidad de origen. Porque aquí, pues digamos, por la misma cantidad de información, mano de formación que existe en el mundo, uno llega casi como a las generalidades. Entonces, les enseño a cultivar arroz, ¿listo? Salió experto cultivando arroz. Pero usted, creo que teníamos que empezar a hacer ese hueco innovador en los pensum, a decir, hombre, ¿por qué no? Y tenemos una materia, se me ocurre en este momento, no sé si existe, desconozco, sobre producto de origen.
No, esas son herramientas que uno tiene. Por ejemplo, yo, el caso puntual que les hice la pregunta, ¿será que Colombia puede competir contra los monstruos? Porque estuve en una reunión de la cadena de algodón, en Espinal, allá en Corpoica, y entonces hablaban todos, o sea, los mismos de 40 años, tratando de visualizar el futuro del algodón en Colombia. Y entonces yo lo escuchaba y decía, no, es que no somos competitivos y es que nuestros rendimientos son muy bajos y que nuestra luminosidad y nuestras variedades. Y yo me ponía a pensar, ellos con 16.000, con 20.000 hectáreas que ahorita hay de algodón en Colombia, ¿van a competir con 40 millones que son los países grandes productores? Somos chiquitos en el mundo, entonces volvamos nuestro poquito algodón especial para tener mayor utilidad.
Es que allá
ese es el cambio de paradigma.
Yo creo que Campo les tocó algo y es, yo no quiero meterme con la dirigencia de las organizaciones productoras, pero a veces esa alta dirigencia es una, no es que quiero decir que sean dinosaurios, hago esa claridad. Esa alta dirigencia se queda en una posición netamente política. Política no entendiendo como política de gremio, sino política como entendiendo como de cargo politiquero en un gremio y se olvidan de la responsabilidad que tiene hacia el sector productivo.
Eso es cierto.
Campolías habló del algodón. Cuando estaba hablando del algodón, yo estaba pensando en el productor de caña. Hay países que tienen más capacidad de producción de caña que Colombia y de azúcar.
Mejor rendimiento.
Pero, digamos, se ha hecho investigación para caña y se ha, por decir, y Campolías lo tocó, un algodón especial. Ah, son 16.000 hectáreas, pero puede que esas 16.000 hectáreas se multipliquen, se quintupliquen en un poco años.
Orgánico.
Ya. Si nos metemos con un algodón especial. Pero esa dirigencia, usted mismo lo dijo, los mismos de 40 años echándose culpas. Y entonces la pregunta es, hombre, no se han puesto a cambiar, ¿por qué no seguimos echando culpas y por qué no planteamos? Y algo que nos gusta a nosotros los seres humanos es criticar. Y uno escucha a cualquier persona criticando, pero nunca
aportando,
haciendo proposiciones. Con errores y sin errores. Y es eso, es digamos, estamos matando la gallinita de los huevos de oro desde hace mucho tiempo y nos costa aceptar que podemos cambiar, que podemos innovar. Y creo que es un ejercicio que no se cambia de la noche a la mañana. Es un ejercicio que nos va a gastar un tiempo entenderlo, pero que tenemos también todas las herramientas para entenderlo. Yo soy del tema de que uno puede hacer tecnologías apropiadas y desarrollar tecnologías apropiadas de bajo costo para el sector rural, que elevan productividad.
Sí. Una cosa que yo quiero compartirles es, aquí en el campo se utiliza mucho la envidia. ¿Usted qué sembró? Lo que sembró el vecino. Entonces, yo veo que ese es el punto donde podemos empezar a mirar la innovación. Identificar, no a todo el mundo, porque todo el mundo no es pionero, a los que quieran realmente hacer innovación. Y que ellos vayan y salgan y cuenten que Colombia está haciendo cosas diferentes. Ahí todo el mundo va a empezar a copiarse, a querer. Y eso es innovar, eso es innovar. Lo otro, la parte del posconflicto. Tenemos muchas historias para contar y la mayoría de esas personas quieren llegar otra vez al campo y producir. El día que va la paz en Colombia va a dar frutos es el día que esos señores, los reinsertados, siembren, hagan un producto innovador y sus hijos sigan con ese legado. Ese día la paz en Colombia da frutos. Y es posible porque es que tenemos todas las herramientas. Hace 30 años era muy difícil. Yo sé que ahorita en el campo es muy difícil, pero tenemos más herramientas, tenemos la gente. Somos colombianos que somos innovadores, emprendedores, felices. Porque con tantas situaciones adversas nosotros rumbeamos, nos reímos y vemos un futuro. Lo que debemos hacer es pensar que con o sin el gobierno hay que hacer innovación.
Que yo escuchándolos se me atraviesan muchas cosas por la cabeza. Una, especulamos mucho sobre innovación y estamos haciendo innovación en forma permanente porque hay cambios. Dos, cuestionamos mucho el tipo de formación que le estamos dando a los profesionales. Tres, estamos pensando que esto es a largo plazo. Yo soy cortoplacista.
Es que la innovación es corto plazo.
Es que eso es lo que a uno le preocupa. Colombia puede hacer cambios inmediatos, pero siempre y cuando, y yo pienso, eso todo lo he dicho en todos los programas, la educación es en hombros de la educación está el cambio y las transformaciones y no podemos ser ni llamar a que los hechos ocurran a largo plazo. Estamos sacando profesionales en promedio 2 hasta 3 veces al año de una sola institución. Pero ¿en dónde están los cambios? Lo que decía Samuel anteriormente, estamos enseñando a esos profesionales a la producción inclusiva, estamos enseñando a los profesionales a que generen cambios desde el momento en que pisan la universidad.
Yo tengo una cuestión, o sea, más que cuando uno va a estudiar, uno llega y le dan un mundo de conocimiento, pero es más actitud de uno como profesional o uno como persona. Bueno, yo quiero hacer lo mismo que hace todo el mundo o yo quiero cambiar. Esa actitud, ¿sí? Así como encuentro profesionales que son muy amigueros, ellos entienden que las relaciones públicas son las que los llevan a ser muy buenos profesionales. Entonces aquí también son otra pregunta que nace es las empresas agroinnovadoras tienen que contratar a las personas por sus habilidades o por sus títulos.
No, ayer veíamos con Samuel en una publicidad que los menores de 30 años, ¿cómo era, Samuel? Que me parecía eso irrisorio en un congreso que se va a presentar aquí en Colombia, sin decir el santo, ¿no?
No, capaz es que hay una tendencia, digamos, y es que si usted tiene más de 30 años, palabras, más palabras, menos, usted no tiene una capacidad
de pensamiento.
De pensamiento.
Ni de transformación.
Entonces, y si ahora es que el joven tiene mayor capacidad, yo creo, no es que tenga una mayor capacidad de pensamiento, sino que el joven de pronto maneja más la tecnología, se les facilita más el manejo de tecnología, manejo de pensamiento, que es diferente. Yo hablo de formación y de información. Hoy en día estamos saturados de información. Por cualquier parte uno busca información, pero no tenemos formación, que son dos cosas completamente diferentes.
Hay una frase que me gusta mucho y es cuando le dicen, uno empieza a compartir informaciones Ah, yo lo he escuchado. Y entonces yo le digo, si usted lo escuchó y no lo aplicó en su vida, es como si no lo hubiera escuchado. Porque eso es, o sea, tanta información, pero bueno, usted, señor agroinnovador, de todo lo que ve, agarre un poquito y póngalo en su producto y haga diferencia. Pero si usted ve todo,
no contamos nuestra historia.
Eso lo vi.
Lo que no se escribe, no se cuenta, no existe.
Y yo pienso que, digamos, esa facilidad de tener acceso al gran banco de información a veces nos lleva, digamos, a detener nuestro desarrollo. Capone lo acaba de decir. Está la información que uno se hace como tan cotidiana. Ya lo vi. Lo ha aplicado, nunca lo ha aplicado.
Así como la herramienta que hicimos para sacar una tira de la botella.
Para reutilizar el plástico. Todo el mundo, sí.
No, yo lo he visto en internet, sí, pero es que yo lo hice, mira, aquí está. Ah, ¿y cómo se? No, pero es que me di la tarea de ponerme a hacerlo y a utilizarlo en una huerta que estamos haciendo con niñas de un hogar de la iglesia. Ah, eso es un producto, ¿sí? Ah, chévere, pasó de internet y lo pudo acá y está contando una historia que le está ayudando a una población. ¿Será que eso es innovación? ¿Será que costó?
Claro, usted está ayudando al cambio.
Tres palos, dos puntillas, cuatro tuercas.
No, ¿sí? Y eso es lo que yo llamo tecnología apropiada, de bajo costo. Sí, sí. Y que, pues, digamos, transforma la vida de una comunidad. Y a veces nosotros, insisto, pensamos que tecnología es tener el equipo de última generación de un alto costo, cuando a veces ni siquiera son necesarios para utilizarlos porque no hay las condiciones de cómo utilizarlos. Ahora, cuando veníamos, que estábamos mirando, cuando veníamos al programa, la zanja que están haciendo. Yo le dije, aquí falta una retro pequeñita. Campo le dijo, no, hay una zanjadora. ¿Y qué vimos? Unos señores echando pico y para pasar una zanja. Entonces, donde uno dice, hombre, y no son tecnologías, sí, pero pronto una zanjadora o una retro son costosas, pero puede uno obtener otra maquinaria de menor costo, bueno, para que salga la información.
Bueno, listo, con el ejemplo que acaba de dar Samuel, porque también hay cosas que piensan la gente, hay elementos. Dice, bueno, nos traen una retroexcavadora simple para hacer este tipo de hueco, pero lo va a manejar una persona y las demás.
No, Ana María, es que digamos,
¿cómo se compensa eso?
Uno tiene que mirarse el contexto. Si yo voy a hacer una obra grande, dependiendo del impacto que tenga con la obra, si la necesito ya, pues yo meto tecnología. Ahora, sí, yo puedo tener una retro para hacer una zanja, pero es que yo tengo unos vecinos que se van a beneficiar de la zanja. Ya es el impacto que también tengo que medir. Entonces, si por decir esa zanja es para llevar agua, hombre, se supone que todos necesitamos el agua rápidamente. Y no me voy a gastar 3 meses en meter una tubería de agua a pico y pala cuando de pronto me lo puedo gastar en una semana. Y estoy beneficiando a un colectivo. Es lo que uno tiene que empezar a mirar. Ese costo, alguien lo mirará. No, pero es que la gente no va a traer y se queda sin el ingreso. Pero tengo que mirar el otro impacto que tengo allí. Y es de donde uno tiene que empezar a sopesar en la balanza. ¿En qué momentos tengo que meter una alta tecnología para construcción cuando lo puedo hacer en un mayor tiempo con un menor costo que es pico y pala? Entonces, es un poco eso.
Ahí viendo la parte de innovación en lo que ustedes están hablando de la parte de... No, es que meto tecnología pero quito personas. Uh-huh. Pero es que las personas tienen un mundo de información donde pueden hacer una historia única que pueda brillar. Y el agro colombiano necesita muchas personas que brillen, que se destaquen, que vayan, que convenzan al mundo que Colombia tiene buenos recursos, buenas producciones, buenas tecnologías apropiadas. Y hay otro término que me gusta utilizar mucho, que es tropicalizar las tecnologías. En dominicana se dice aplatanar, o sea, agarrar la tecnología que dice, no, es que fui a Estados Unidos, la trajo acá y aquí como el clima es diferente, entonces no prende. Entonces, es tropicalizarlas, es desarrollar tecnologías propias de nosotros que sí pueden servir allá en los subtrópicos.
Es que la intención de la pregunta que hacía, ¿qué pasa con las personas que no se quedarían sin trabajo? Es lo que acaba de decir Campo Elías. Hay que empezar a validar el conocimiento y abrirse nuevos espacios para que la gente sea productiva y competitiva. Uno podría decir o definir que innovación es una apropiación del conocimiento para los cambios generacionales.
Y desarrollar productos, claro, que trasciendan. Si usted tiene 10 personas y bueno, todos están poniendo pica, y entonces le dice, bueno, ¿usted qué le gusta? A cada uno le va a gustar algo. Y entonces hay que buscarle y decirle, señor, es que necesitamos lo que usted no lo deja dormir, que usted puede trabajar 3 días y usted lo hace porque realmente le gusta. ahí es donde ese señor dice, empieza a sacar su música. No, es que a mí me gusta esto, y empieza a aportar, y después se moldea, se lleva y se desarrolla un producto. Él todos los días va a estar en su salsa, como dicen, está feliz haciendo lo que le gusta, y cuando usted hace lo que le gusta, usted lo refleja, y las personas quieren tener el producto. Pero si ponemos a todo el mundo a hacer lo que toca para el estándar, entonces todo el mundo va a estar frustrado.
Yo diría que innovación es apropiar, y a veces uno tendría que aclarar que apropiar es aplicar, porque a veces la gente entiende apropiar, si es que yo fui al curso y me di esto y ya.
Y tengo el título.
Ay,
ese sí es otro tema.
Entonces, no, y es eso, y tengo la certificación, que asistí al curso. ¿Y usted por qué no lo está aplicando?
Hay una historia, por ejemplo, me decían en una universidad, no quiero decir el nombre, no, es que hicimos un energizante a base de moringa. ¿Y eso qué? No, pues un nuevo ingrediente activo. Y hicimos un póster y salimos en el periódico.
¿Y el producto?
Yo le decía, ¿y ese producto? No. Pues el producto está por hacer, pues que es un energizante que el energizante solo tiene cafeína, guaraná, taurina y para de contar. La moringa sería otro ingrediente activo, y esa economía es de billones de dólares. Sí. Y entonces ahí es donde falta la visión, empezar a mirar el mundo. Y eso es una de las cosas que nosotros pecamos, los colombianos y los latinos.
Porque somos de fantasías.
Somos de fantasías y que no miramos el mundo. Los gringos tienen milimetrado todo el mundo. Ellos tienen dónde producen qué y ¿qué tienen que hacer ellos? Nosotros no, nosotros producimos para acá y de pronto, uy, comprémosle a Estados Unidos. Entonces hay que empezar a mirar ese enfoque global que tenemos que mirar.
Bueno, este silencio lo deja uno como realmente conocemos el país, conocemos el potencial, debemos volver a mirar el campo, debemos volver a pensar en el país, en brindar oportunidades, y yo insisto, nosotros tenemos que ser cortoplacistas. Nosotros no podemos seguir pensando que en 10, que en 15, que en 20 años. Hay que empezar a trabajar desde las bases.
Yo pienso que la agroinnovación es el salto cuántico que necesita la agricultura. Ese salto cuántico que es en un momento y subimos de nivel. Eso es lo que es agroinnovación. Por eso le digo, la agroinnovación es el futuro. Quiero aprovechar para darle las gracias a las personas que nos vieron por Facebook, desde Panamá, desde Bolívar, desde todo Colombia, las personas que están interesadas en el cuento de agroinnovación. Les digo,
claro,
que
si pueden escribir a Uniminuto, comunicarse con la emisora. Ahí tienen un chat y se pueden comunicar incluso con el teléfono de la universidad, 291-25-00, a la extensión 7013, 7014, 7015, 7016, y comunicarse, y nosotros con mucho gusto, o con la Escuela de Economía Solidaria de Uniminuto, y que podemos estar apoyándoles, y nos encantaría que nos acompañaran en los procesos y que vengan a contar su historia.
Hay un evento también de agroinnovación que se va a hacer en septiembre en el Espinal. También es hay que participar y hay que empezar a juntarse más, a buscar qué es agroinnovación, y realmente no escuchar, sino ir, escuchar y aplicar. Ese es el consejo.
Sí, cualquier, estamos de puertas abiertas desde la Escuela de Economía Solidaria, apoyar todo lo que sea el desarrollo rural, desarrollo comunitario, todo lo que tenga que ver con innovación, cambios y transformaciones, no solamente en lo rural, también en lo urbano, porque se está trabajando mucho la producción urbana. En el casco urbano de Bogotá hay agrocultivos, ¿no? Caseros. ¿Qué sabe usted de eso?
Bueno, la idea Campolías. Es que se están haciendo como en las partes de donde dan subsidios, donde reubican personas, les dan oportunidad para hacer sus huertas, sino que les dejan y les dicen ahí, cultiven. El enfoque es para que ellos produzcan algo de comida, pero la idea es que innoven. Por ejemplo, en esas huertas se pueden utilizar moldes para que salgan las frutas con formas de corazón, estrellas, que no es una tecnología difícil, sino es empezar a ubicar las personas que hagan los moldes y empezar a aplicarlos para sacar productos diferentes con valor agregado. Díganme ustedes una pregunta, ¿ustedes cuánto pagarían por un tomate con forma de corazón? Mínimo 3,000 pesos, yo digo.
Es posible.
¿Y cuánto se produce un tomate normal? ahí es donde está innovación, con simplemente tener una visión diferente y empezar a creer que sí se pueden hacer las cosas diferentes.
En Colombia se pueden hacer las cosas, tenemos todas las posibilidades del mundo.
Y utilizamos la buena idea.
Somos muy inteligentes. Estamos aquí haciendo una rectificación del teléfono, 291-65-20, con las extensiones que citamos. Se pueden comunicar con nosotros, incluso escribir a Uniminuto Radio, 1430 AM, El Último Café, que las inquietudes estamos dispuestos a contestarles, apoyarlos, porque creemos en el país. Sabemos que podemos salir adelante. Hay una oportunidad grandísima en el posconflicto, en la gente que quiere volver a sus casas, volver a producir. Yo pienso que esa es la oportunidad y Uniminuto está para eso. Estamos dispuestos a colaborarles y pueden contar con nosotros en todo tipo de apoyo si quieren formar asociaciones, precooperativas, capacitaciones. Y Samuel, que es el experto en desarrollo rural, tenemos a Campolías como agrónomo cabecero del proceso.
Es el agrónomo que da apoyo en la parte de innovación.
No sé qué más
les agradecería, pues, por el día de hoy. Nuestro tiempo de radio ya nos están haciendo señales que queremos terminar.
Dos minutos para terminar.
Bueno, entonces, agradezco la invitación que me ha hecho Ana María en el día de hoy a la reunión y a la charla del Último Café.
La gran invitación es para nuestros oyentes, nuestra audiencia, que si conocen o tienen familia en el campo, Uniminuto, VD, Escuela Economía Solidaria, estamos con las puertas abiertas para apoyarlos en todos los procesos, sobre todo en el desarrollo del campo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos.
Les quiero decir a las personas que el gobierno también está mirando una política de agroinnovación, de innovación en el agro, que es algo parecido. Y la idea es que debemos aprovechar todas estas oportunidades, pero más que todo que nazca desde ustedes, que ustedes mismos pongan ese granito de arena y ese enfoque a desarrollar cosas diferentes. Llegó el momento de que ustedes sean vistos y que el mundo lo reconozca. Aquí estamos dispuestos para ayudarles. Muchas gracias.
Gracias, Samuel. Muchas gracias. Nuestra mesa de trabajo, muchas gracias. Y sobre todo a nuestra audiencia, que tengan una linda semana y una feliz noche. Que Dios los bendiga. Buenas noches.